Buenos días, Fabio. Luis Coro lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo están?
Fabio, recién escuchábamos las declaraciones del ministro Guzmán en el Parlamento Nacional y él decía, bueno, la Argentina tiene, ya se comprometió a pagar su deuda. Pero para eso tenemos que crecer. Pero para crecer tenemos que sacarnos de encima la deuda. Yo, claro, cuando lo escucho al principio me da una sensación de una cierta contradicción a simple vista. Pero yo le pregunto, ¿de esta manera el ministro está pidiendo algunos años de gracia?
A ver, claramente yo creo que para tratar de resolver eso que aparece o que decís que aparenta una contradicción es pensarlo así. Lo que me parece que está manifestando es que Argentina tiene que encarar un proceso de reestructuración con la clave de la palabra realista. En realista tenemos que entender que por ahí, como dijo el ministro, lo que digamos no va a caer bien en un primer momento a los oídos de los acreedores, sí, porque hay que plantearse en una posición realista igual a dureza. Y ahí es donde aparece esto de que se insinúa que, bueno, que se necesita dar oxígeno, ¿sí?, postergando la carga de vencimiento y de deuda que tiene que tener Argentina, no dijo el plazo, pero se infiere 3-4 años,
sí,
y en ese y aprovechar, no solo yo diría postergar, no pagar el capital, sino yo creo que también bajar mucho, digo esta palabra, los intereses, es decir, cuando uno dice, bueno, tampoco dame un pedido de gracia y tampoco te pago los intereses, o gran parte de los intereses no te los pago, y después vemos cómo lo reconozco a partir de ese año 3 o 4. Entonces, pero el para qué, bueno, ahí aparece el para crecer,
sí,
que vos decías al comienzo, ¿no? Es decir, hacer espacio para que, por ejemplo, yo no tenga que tener un superávit de 2 puntos, ¿sí? Para decir, bueno, cumplo con esto el pago de la deuda que tengo comprometida. No, bueno, me manejo, como dijo el ministro, con una posición de leve déficit, yo te diría como la actual, o equilibrio, como quedó en la ley de solidaridad de arranque de gestión, y bueno, y eso da espacio para la economía, siempre, eso es lo contrario de austeridad fiscal.
Claro,
las
bueno.
Las austeridades fiscales son recesivas.
Sí.
Pero bueno, es decir, déjame espacio en la organización de mi economía, de mi macroeconomía, para que tenga algún instrumento que se pueda insuflar el crecimiento, ¿no? Y después la rueda arranque. Y cuando la rueda arranque, bueno, proponemos este plan, que es el que no sabemos, por supuesto, no dio detalles todavía, eso dijo forma de las negociaciones.
Sí, está claro.
Por supuesto.
Bueno, de hecho el ministro habló que hasta 2023 no habría equilibrio fiscal. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué consecuencias, si es que puede traer alguna consecuencia, puede traer pedir estos años de, vamos a ponerle el nombre de gracia, quizás tiene que llevar otro nombre, pero para que se entienda más que nada, podría traer alguna consecuencia a estos años de gracia y en relación al equilibrio fiscal, porque hoy escuchábamos a un diputado de la UCR, que es Luis Pastori, que él criticaba esta situación de esperar un equilibrio fiscal recién hasta 2023, porque significaría que habría aumento de gasto, expansión fiscal. ¿Trae consecuencias esto?
Primero que, a ver, ahora voy al punto, pero no coincido respecto a cómo se toma esa frase de que recién va a haber equilibrio. Yo te diría, fue muy prudente en no mostrar números ambiciosos, eso tenemos que entender.
Sí.
Cuando digo ambiciosos, que sean irrealistas, lo contrario que decíamos al principio de números realistas. ¿Por qué? Porque Argentina está lleno de esos ejemplos. El 10 de inflación más menos 2, ¿se acuerdan?
Sí.
Y era 40. El vamos a crecer 3% y teníamos una recesión de 3%. El vamos a déficit cero en el 2019 y tuvimos en medio punto más. Bueno, salir de eso, eso como primer lugar. Segundo lugar, yo no creo que tenga en su mirada la irresponsabilidad fiscal. Yo creo que, si no lo digo así, es voy a tener equilibrio. Es decir, yo vi una mirada responsable de lo fiscal. Es decir, está bien, tener equilibrio es lo mismo que decir, bueno, me voy a mantener más o menos como ahora. Recordemos que cuando se larga la ley de responsabilidad, solidaridad y reactivación productiva, bueno, ahí se hace un ajuste fiscal sí. Producto de suba de impuestos, que te diría te dejan más o menos nivelado este año, o con leve, levísimo déficit. Uh-huh. Yo no creo que empeore eso, ¿está claro?
Sí.
Es decir, producto de que haya una irresponsabilidad por el lado del gasto y que se eleve el superávit y por lo tanto, como no tenemos financiamiento, tengamos que emitir. No leo del discurso de ayer una política descontrolada, ni en lo fiscal ni en lo monetario. Uh-huh. Ahora, dicho esto, vos me preguntás por una consecuencia. Bueno, lo que tenemos que seguir es que si este endurecimiento o esta, como decíamos, realismo que le pone el ministro a lo que se puede hacer, no te complica cerrar un acuerdo o una reestructuración. Y más aún que se quiera hacer rápido. Cuando digo rápido, hay un cronograma que tiene que terminar a fin de marzo. Sí. Entonces yo diría, ahí miraría que si esta posición, digamos, o la ratificación de una posición muy autónoma en la negociación, cuando digo muy autónoma es, yo pongo mi número, yo armo mis escenarios, y bueno, y un poco sentémonos a hablar, pero no tengo mucho más para moverme de acá. Bueno, si eso no nos lleva a postergar la resolución de una reestructuración. Porque uh-huh. ahí sí aparecen los riesgos de que nos acerquemos al escenario que nadie quiere, que es un default.
Sí.
Entonces, los países en default sufren, o sea, nosotros sufrimos, los habitantes, ¿sí? Uh-huh. Lo sufren en términos de crecimiento, en términos de que no existe crédito, se complica que la economía arranque, por supuesto eso pega en el mercado laboral, en la pobreza. Entonces yo me preguntaría, y es el tema que creo que hay que seguir en estas semanas para adelante, si esta posición o ratificación de una posición de más dureza, con esta autonomía que hablamos, es congruente con cerrar una reestructuración rápida, ejecutiva o express, ¿no? En términos de un mes, como estamos hablando, un mes y medio.
Claro, por lo pronto está la primera reunión, en realidad porque llega la primera misión del FMI desde que Alberto Fernández es presidente de la Nación. Ya empiezan las negociaciones.
Sí, eso es complementario. Uh-huh. Hasta acá estamos hablando de qué pasa con los bonistas.
Claro, sí, sí. Sí. Pero entiende que el
otro problema, por supuesto.
Claro, el la negociación con el Fondo Monetario Internacional también está ahí bajo la lupa del ministro, que de hecho ayer marcaba, y hoy es tapa de página 12, diciendo que el FMI también es responsable de esta situación de la Argentina.
Sí, bueno, creo que es una alusión directa a lo horrible que salió esta cuestión de los dos o tres stand-by que tuvo la Argentina bajo Macri, donde claramente salió todo mal, porque eso se concibe primero para tener un respaldo, un paraguas de fondo, para que vuelva la confianza y entre financiamiento y no tengamos que usar esa plata. Bueno, usamos 45.000 millones de dólares que, la verdad, no terminaron sirviendo para nada, porque la deuda está casi en default, hay que reestructurarla, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso ya lo vimos. Me parece que, yo te diría, con el fondo es complementario, muy importante, porque una cosa cuadra con otra, bonistas con fondo,
sí.
Porque hay un porcentaje no menor, por ahí, de bonistas que quisieran encarar una reestructuración sabiendo que Argentina ya acordó su situación con el fondo, uh-huh. ¿sí? De una manera positiva. Entonces, ahí veremos, no hay información respecto a cómo se está desenvolviendo. Yo creo que hay insinuaciones de lo que fue una muy buena reunión, ¿sí? Que se tuvo en Europa, en la sede del Vaticano, donde, bueno, estuvo la titular del fondo nueva, Cristalina Georgieva, con el ministro Martín Guzmán.
Claro.
Y donde se veía una situación de un buen arranque, por uh-huh. decirlo así, pero nada más, ¿no?
Ahora, Fabio, teniendo en cuenta el discurso que usted está marcando del ministro, que fue prudente a la hora de no arrojar números, ¿usted cree que cómo puede tomar esto el mercado, o los mercados, como se dice? ¿No puede haber ningún tipo de movimiento?
No, creo que ahí también apelo al realismo, y lo dijo el propio ministro cuando dice, bueno, primero, es probable que esto no guste, uh-huh. y segundo, dijo, diferenciemos porque hay distintas actitudes también. El mercado no es una sola cosa, todo homogénea y única y monolítica.
Sí.
Bueno, son determinados intereses de inversores o de grupos de inversores que cada uno tiene sus motivaciones. Entonces, lo que creo que, pues, a ver, para ser concreto, no lo va a tomar muy positivamente, porque justamente lo que ayer deja planteado el ministro, una posición de más dureza, de más autonomía, es como que yo te diga, venía a entender y a caer en la realidad junto a mí de que tenemos números insostenibles y que necesitamos bastante tiempo para desahogarnos. Bueno, uh-huh. Es como que la otra parte está buscando lo contrario en cuando inicia una negociación. ¿Cómo logro de que recuperen su superávit lo más rápido posible para que con esa plata o ese flujo de caja atiendan mi problema o lo que a mí me interesa? Bueno, pero eso no es lo que le interesa como país a la visión que dejó el ministro. La visión que dejó el ministro es no, primero hay que levantarse, hay que crecer y hay que mejorar las cuentas públicas de manera genuina, porque la economía avanza, porque la economía crece. Bueno, por supuesto, hay un choque ahí de posturas, y bueno, en concreto, no creo que haya una muy buena reacción, se verá también en el transcurso de la jornada, lo cual tampoco no quiere decir que eso te lleve a un fracaso de la negociación, uh-huh. Porque como toda negociación, vamos a ver muchos capítulos de acá los próximos 40 días, de cómo pueden ir cambiando o moviéndose cada parte, ¿no?
En relación al bono dual y que se conoció esta semana el famoso reperfilamiento, así como fue denominado en muchos medios de comunicación, le pregunto a usted si esta era la única posibilidad que tenía el ministro y si en caso de que haya, de que podría haber tenido varias alternativas, si eligió la correcta.
Bueno, a ver, a veces es difícil porque no trasciende toda la información de claro. Cómo fueron las posibilidades, las ofertas, cuántos inversores propusieron canjear, y yo no sé, pueden haber tenido 60% y dijeron que no igual, uh-huh. Y bueno, y uno eso no lo sabe,
sí.
Me explico,
sí.
Pero digo, lo primero que quiero señalar es que hubo algún ruido de idas y vueltas que se juntaron en las últimas 3 semanas, arrancando con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y siguiendo con este bono, y particularmente con este bono que se intentó con 2 mecanismos distintos refinanciarlo, es decir, canjearlo o digamos conseguir el dinero para pagarlo, y no se pudo. Entonces uno se plantea si la que salió fue la tercera opción, que fue el reperfilamiento a septiembre, pero hubo 2 previas que quisiste hacer otra cosa, uh-huh. Entonces ahí algún ruido hubo, porque
claro.
No fue la primera opción, ¿está claro?
Sí.
Me parece que hay que tenerlo en cuenta esto, ¿sí? Me parece que se empezó como marco general con una estrategia de que te decía, la deuda en pesos vence y la pago, que fue un buen arranque durante diciembre y enero, ¿sí? Y la deuda en dólares la voy reperfilando como las letes, ¿sí? Uh-huh. Esperando la reestructuración. Bueno, y acá apareció una deuda que técnicamente, o sea, es en pesos, más allá de que se ajuste al valor del dólar, y bueno, y no se pudo cumplir con esto de que te la pago. Hubo que reperfilarla compulsivamente. A ver, el argumento que se encontró, si querés, de último momento, es decir, bueno, la voy a tratar como único caso, porque es algo muy raro, porque es en pesos, pero ajustó con el dólar, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que hay un costo en materia de cómo se venía enfrentando los sucesivos vencimientos y deja alguna incertidumbre respecto a que hay una montaña de vencimientos, uh-huh. Más de 300.000 millones de pesos vencen en 50 días. Entonces uno dice, bueno, cuidado si vamos a ir caso por caso. Acá habría que volver a dejar más confianza de que hay un planteo integral de qué hacer con esa deuda. Si se paga, se paga, punto. Aún teniendo que emitir, ¿está
sí.
claro?
Hubiese sido...
Después hay otros mecanismos para manejar.
Claro.
Yo creo que quizá lo hubiera pensado más, o quizá hubiera sido una solución mejor, pero bueno, no tengo toda la información para ser asertivo con eso. Es decir, si, ¿por qué? Porque si uno decía, para canjear ya 60, bueno, lo que había que emitir era 40 del total, no todo el bono, ¿está
sí.
claro?
Sí, está
pero
claro.
Bueno,
pero quería evitar quizás, me imagino, la emisión de billete, que en algún momento también se habló, no recuerdo si el presidente lo dijo a partir de su asunción o durante la campaña, que habló sobre la emisión de los billetes.
Por supuesto, lo dijo el presidente 2 veces, lo dijo en la gira también europea y lo dijo el propio presidente uh-huh. del Banco Central,
sí.
que lo que se hiciera en materia de emisión iba a ser absolutamente cauteloso y que no iba a haber un escenario de una lluvia de pesos o una, no me acuerdo la expresión exacta, una emisión irresponsable.
Claro, porque eso hubiese afectado... Perdón, sí, complete,
sí,
por favor.
No, que eso lo relacionamos con lo de ayer, cuando yo creo que ayer en el fondo se deja un mensaje también de responsabilidad en lo que se denomina el sendero fiscal, o decir, en los números que se van a tener. Es decir, decirte que vas a tener equilibrio en 2023 no quiere decir que vas a tener un déficit de 3 puntos este año, el otro, y después ajustarlo. Por ahí quiere decir que te mantenés como ahora, que estás entre 0 y 0,5 de déficit, casi en equilibrio.
¿La emisión también hubiese repercutido, digo, en la vida cotidiana respecto a la inflación?
Bueno, depende.
O depende cómo se. Claro.
Depende la dosis, porque ahora se está emitiendo, el gobierno anterior también empezó a emitir.
Sí.
Pero bueno, siempre hay un punto donde determinado monto de emisión es congruente con lo que uno espera que recupere la economía, que recupere un poco el impulso de la demanda. O sea, gente que quiera tener más pesos porque se mueve un poco la rueda de la economía. Bueno, eso es lo que me parece deja para adelante el presidente del Banco Central. Dice, no es lo único para la inflación mirar lo que se emite, pero sí, sí hay que mirarlo, porque si es absolutamente desproporcionado a un equilibrio en el mercado de pesos entre oferta y demanda, sí va a afectar la inflación.
¿Sí? Está claro. Sí.
Porque va a haber una montaña de pesos, poca actividad, poco viene en la economía, y evidentemente el ajuste se da por los precios, no por las cantidades.
Fabio, muchísimas gracias por su tiempo y también por todo el análisis brindado.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.